Lo que hacemos por los demás.
Una agenda para un desarrollo sostenible.
Lo que hacemos por los demás.
17 objetivos para asegurar la prosperidad para todos sin dejar a nadie atrás. Hagamos conciencia por los demás.
Lo que hacemos por los demás. Con Claudia García y Cristina Vázquez.
Muy buenos días, estamos en Lo que hacemos por los demás. Son las 11 de la mañana y como cada viernes, pues aquí estamos Cristina y yo, Claudia García Zambrano, y con mucho gusto estamos aquí desde este bello estudio. Cristina, muy buenos días, ¿cómo estás?
Claudia, buenos días, muy bien, muchas gracias.
Pues yo también, muy bien, muchas gracias. Aquí en Radio Ciudadana, muy contenta de otro viernes por acá. Y hoy les vamos a platicar, queridos radioescuchas, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar, y de lo que se encarga es de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas y a todas las edades. Entonces, bueno, Cristina, sin más preámbulo, ¿qué te parece si presentamos a nuestra gran invitada?
Claro que sí, Claudia, la verdad estoy muy contenta. Hoy nos acompaña Bonnie Balcázar, ella es directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Asociación ALE. Bonnie, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, al contrario, Claudia, Cristina, muchísimas gracias a ustedes por otorgarnos este espacio, que siempre nosotros estaremos profundamente agradecidos que se pueda hablar del tema.
Porque aparte es un tema, la verdad, muy, muy importante y al mismo tiempo muy, muy delicado. Pero cuéntanos, ¿qué hacen en la asociación?
Pues mira, nosotros promovemos la cultura de la donación de órganos y trasplantes ya desde hace casi 20 años. Ale surge a raíz de la muerte del pequeño Alejandro Alberde, de 3 años, 3 meses. Le practican una cirugía de amígdalas y en esta surge un inconveniente humano médico y le desgarran la venita carótida, con lo cual viene una serie de circunstancias médicas que desenvuelven, que se desarrollan hacia la muerte encefálica. Entonces, sus papis, dentro de todo el dolor que pues conlleva la muerte de un hijo, deciden donar los órganos de Ale. Sin embargo, nosotros aquí siempre decimos que, a diferencia de la mayoría de las asociaciones, Ale no surge a raíz de la necesidad, sino de la oportunidad de transformar todo esta situación de dolor en algo positivo y poder brindar vida y calidad en esta a 6 personas, a 6 mexicanos pequeñitos, ahora seguramente ya unos adultos posiblemente con familia, donando los órganos y tejidos de Ale.
Oye, Bonnie, platícanos algo importante en relación a esto que comentas. Tienen 20 años promoviendo esto y realizándolo, pero sí será interesante que nos compartas ¿son todos los órganos o con cuáles se han especializado ustedes? Porque vimos en su página que pueden ser córneas, hay temas de corazón también, por lo que vi. Es correcto esto que estoy yo leyendo, ¿verdad?
Sí, así es. Nosotros apoyamos en su mayoría trasplantes de riñón, que son los más solicitados no solo en México, sino a nivel mundial. Pero también apoyamos otro tipo de trasplantes, como son los de córnea, que ya mencionaste, que es un tejido y de igual forma es el tejido más solicitado en México. También hemos apoyado trasplantes de corazón, de médula ósea. Ahora se está dando un poco de más auge a los trasplantes pulmonares, que anteriormente no era así. Y dentro de los tejidos también hemos apoyado de válvulas cardíacas, de tendones. Entonces, pues la diversidad, si bien no es todas, nosotros quisiéramos apoyar más, también hemos apoyado trasplantes de hígado. Sin embargo, pues como repito, nuestro mayor ímpetu está en el de riñón y en el de córnea.
Oye, Bonnie, también quiero preguntarte, ¿ustedes dónde es que tienen como su área de acción o en qué ciudades o estados los podemos encontrar?
Pues mira, nosotros afortunadamente tenemos algunas oficinas, tanto en Querétaro como en Los Mochis, Sinaloa, Mazatlán también en Sinaloa, en Torreón, en Chihuahua y aquí en Ciudad de México, pero estas pues son oficinas físicas donde se llevan a cabo la mayoría de los lo que hay detrás, como administrativamente, como toda esta parte de la comunicación y todos los proyectos. Sin embargo, nosotros generamos alianzas de colaboración con hospitales del sector público, con los cuales podemos llevar a cabo estos apoyos de cirugía de trasplante, porque si bien somos oficinas, no somos hospitales, y sí, siempre lo hemos dicho, la donación de órganos no es de una sola persona, siempre se trabaja en conjunto, en equipo, y pues esta es una de las muestras en las que tenemos que colaborar con otros para poder llegar a muchas más personas.
Fíjate que, Bonnie, me gustaría que preguntarte lo siguiente. En relación, por ejemplo, a que obviamente son las oficinas y que ustedes hacen estas alianzas con el sector público, dinos algo. Por ejemplo, estas ciudades que mencionaste, en donde tienen oficinas físicas, ¿es porque estratégicamente así lo deciden o porque tal vez ahí hay más número de personas que necesitan órganos o por qué estos estados?
Mira, las oficinas, justamente la primera que surgió fue en Los Mochis, Sinaloa. Sin embargo, ya lo mencionaste, por la parte de ver las necesidades y la facilidad de poder concretar pues esas alianzas de colaboración, y también otra parte muy importante para nosotros es la incidencia en política pública, es que se decide venir a Ciudad de México para de aquí ser pues esta como tipo cabeza de la asociación, la que dirige todos los, pues el mapeo de los estados donde se pueden llevar a cabo los trasplantes y donde se pueden hacer estas alianzas. Entonces, por eso es que se decide abrir aquí en Ciudad de México. Y en las otras oficinas, Querétaro, pues también es un hospital que le está metiendo desde hace ya muchos años ímpetu a la parte de los trasplantes y la donación de órganos. Entonces, de hecho, la semana pasada el gobernador publicó algo acerca de la donación de órganos y de su centro estatal de trasplantes. Entonces, pues en realidad son muy pocos los estados, y también aquí es importante mencionar, no todos estos cuentan con programas de trasplante u hospitales que tengan las aprobaciones para poder llevar a cabo ya sea la donación de órganos o las cirugías de trasplante. Entonces, si bien hemos avanzado mucho, todavía hay un enorme trabajo por hacer para que todo México pueda tener acceso a la donación de órganos y trasplantes.
Te escucho y de verdad que se nota que es un trabajo muy complejo que requiere de muchas aristas para que esto funcione bien. Y te pregunto, ¿cómo estamos en el tema de donación de órganos? O sea, ¿realmente los mexicanos tenemos información suficiente para sensibilizarnos? No sé cómo informar de que si a mí me pasa algo, donar mis órganos o no donarlos. ¿Cómo estamos en este tema?
Pues mira, estamos un tanto atrasados, sí, porque hay muchos mitos en torno a la donación de órganos. Al inicio de la charla mencionabas que es un tema complicado. Pues básicamente es tan complicado en realidad como lo queramos ver, porque si bien es complejo con relación a que pues es un tema que va intrínseco a la muerte, y es también la muerte algo que no queremos platicar. Sin embargo, cuando entendamos que es algo por el que todos hijos íbamos a transitar en algún momento, cuándo y de qué forma no lo sabemos, pero naturalizar la muerte sería un paso muy importante que podríamos dar para quitarle el primer mito o el primer velo a la donación de órganos y poderlo hablar de forma muchísimo más tranquila. Entonces, eso complica un poquito, adicional a que en México pues sí decimos que nos reímos de la muerte, porque en noviembre pues ponemos altares de muertos y nos disfrazamos. Sin embargo, cuando realmente tú te sientas con una familia típica mexicana y más de hijos a padres que te sientes a hablar de la muerte, siempre o en la mayoría de las ocasiones vas a encontrar un no hay que hablar de ese tema. Y de aquí vienen muchos mitos, que si hablas de la muerte la vas a traer, que si traes tu tarjeta de donador en la cartera, pues van a pensar que si te pasa algo, pues van a donar tus órganos inmediatamente. Y en realidad sí hay que desmitificar muchas de estas cosas. Adicionalmente, otras que también vienen a impactar de forma negativa, pues es esta mala fama que se le llega a dar, ¿no? Infortunadamente vivimos en un país en el que las desapariciones desapariciones forzadas son tema del día a día, y de pronto pues salen noticias como es que se encontraron, no sé, muchísimos cadáveres y no tenían órganos, o seguramente es ese tipo de noticias. Y nosotros siempre, siempre la invitación es, si no les consta, por favor no las difundan, porque eso impacta no en nosotros como asociación, eso impacta en las miles de personas que están a la espera de un órgano. ¿Por qué? Porque alguien seguramente allá afuera lee la nota, no investiga, simple y sencillamente la ve, y entonces puede o no difundirla, pero tal vez esa persona en algún momento puede tener la oportunidad de morir por muerte encefálica, y a su familia siempre le dijo no, porque hay tráfico de órganos, porque seguramente no van a las personas que se necesitan, y entonces ya le cambiaste la perspectiva o la oportunidad a 8 personas de recibir un órgano, o bien más de 50 o 90 beneficiadas con los tejidos. Entonces siempre la invitación es, si no les consta, por favor no lo difundan. Y si les consta, por favor, denúncienlo a la fiscalía, porque el tráfico de órganos es un delito y no hay que convertirse en, pues, en cómplices de ese delito, que es muy grave y lastimoso en caso de que exista. Nosotros en 20 años no hemos conocido un solo caso real de que ese tipo de cosas ocurran, del tráfico de órganos como tal.
Gracias por este gran mensaje, que vamos a aplicarlo, y porque pues en 20 años no has encontrado nada o no ha sido una noticia en la cual ustedes se hayan cerciorado de que sea real, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices. Y fíjate que ya nos vamos a un corte, Bonnie, pero regresando, quisiéramos que nos platicaras, pues bueno, quiénes son sus principales aliados, qué eventos han realizado, si realizan alguna estrategia particular para motivar a que las personas puedan ser donadores de órganos y cómo es que lo hacen. Pues ya lo sabe, querido Radio Escucha, estamos acá en Lo que hacemos por los demás. Regresamos.
Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como 123 IAP.
Somos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Lo que hacemos por los demás.
Ya estamos de regreso, Lo que hacemos por los demás, Radio Ciudadana. Estamos teniendo una plática, la verdad, muy interesante con Bonnie Balcázar. Ella es directora de Comunicación y Relaciones Públicas de Asociación ALE. Oye, Bonnie, y la verdad es que yo sí me quedé, pues, con un buen sabor de boca con tu último comentario de esta parte en la que, pues, en realidad no existe el tráfico de órganos, o por lo menos no aquí en México. Ustedes en 20 años no lo han tenido, pero aquí tenemos dos dudas. Una es, por ejemplo, la parte religiosa. No sé si esta sea un impedimento para que una persona pueda donar sus órganos. Y la otra es que nos comenta el productor que él conoció un caso de una persona que quería donar sus órganos y a la hora de la hora la familia pues no llevó a cabo esta decisión que tenía esta persona. ¿Qué sucede en estos casos?
Pues mira, son dos preguntas sumamente importantes. La primera, la religión. No únicamente los testigos de Jehová, sabemos que son los que no reciben ni transfusiones de sangre, no donan ni reciben ningún tipo de donación. Entonces, solo ellos no. De hecho, hay un pasaje de unos hermanos, San Cosme, y siempre olvido el nombre del otro hermano, pero justamente ellos en la Biblia indica que llevaron a cabo el primer trasplante de un miembro inferior, fue una pierna, a un diácono que estaba enfermo. Ahí cuenta que un soldado cae muerto, le cortan la pierna y se la trasplantan al diácono. No es tan sencillo como lo dice la Biblia, pero justamente ahí está el antecedente de que ya se llevaba a cabo trasplantes, y pues también lo dice la Biblia, ¿no? Ayuda a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no, sí sería importante justamente que aquellas personas que tienen este mito por parte de la religión pudiesen acercarse un poquito más a esta literatura que emana de sus religiones y pudieran pues quitar como todos estos velos, pero sí, en definitiva, no solamente la religión que te comentaba. Y por parte de la otra pregunta, sí, sabes que infortunadamente en México no tenemos una ley que respalde a las personas que ya decidimos y que dijimos y que tenemos tatuada en el alma que queremos ser donadores de órganos. Siempre se va a consultar a la familia si quieren donar los órganos de sus familiares. Entonces nosotros aquí les pedimos que sean los familiares, pues los voceros de vida de todas esas personas que ya dijimos que sí, que nos ayuden a llevar nuestra última voluntad y darle voz a ese deseo que pues llevamos en el alma, repito, y que se pueda cumplir esa voluntad y con ello poder salvar la vida de 8 personas con los órganos y, como decía, más de 90 con los tejidos.
Por otro lado, Bonnie, a ver, platícanos, por favor, ¿qué aliados tienen? ¿Cómo hacen para operar? Evidentemente, ustedes son una IAP, conocemos perfecto que solicitan cuotas de recuperación. No es necesario el detalle de las mismas, sin embargo, porque aparte de todo, yo creo que el proceso es diferente, pero los aliados, ¿cómo se suman con ustedes, por ejemplo?
Pues mira, sabes que esta parte es súper importante porque justo nosotros no tenemos estas cuotas de recuperación, al contrario, nuestros esfuerzos, muchísimos, siempre van enfocados a que los pacientes reciban de forma gratuita el apoyo que nosotros les brindamos. Y en caso, por ejemplo, de los trasplantes, que si bien no es gratuito, nosotros aportamos el mayor porcentaje de la cirugía de trasplante. Entonces, esto justamente lo hacemos con aliados benefactores, pues que son para nosotros nuestros amigos, Ale, pero que son personas de gran corazón, generosas, muy, muy generosas, a las cuales les platicamos cómo es que se salvan vidas a través de la donación de órganos y los trasplantes, y muchos de ellos no tienen la forma de decir que no, yo me sumo. Dentro de nuestros aliados, no quisiera olvidar, porque son muchos, también son personas físicas y algunas otras morales, pero sí, no quisiera olvidar a ninguno, porque de verdad, cada uno, de hecho, también hay personas que por redes sociales de pronto nos dicen, no tengo mucho, pero me nace donarles, ¿no? Entonces, aquí siempre el mensaje es, no es si es mucho o es poco, es que sabemos que viene desde la mismita entraña y les agradecemos lo que sea. No son, nosotros no le damos el costo, sino el valor que tiene cada uno de esas acciones, porque sí, o sea, sí es dinero y lo sabemos, y el dinero soluciona mucho de lo que nosotros hacemos aquí, pero son acciones de amor que van enfocadas a salvarle la vida a las personas.
No, y cada peso suma, ¿no? Eso nos queda muy claro. Bien, la verdad es que, pues, la suma de muchos es lo que lo logra. Oye, y aprovechando este espacio, dinos, ¿dónde se pueden poner en contacto con ustedes, ya sea para solicitar el apoyo o para aportar algún donativo?
Claro, pues, a través de nuestras redes sociales, Asociación Ale, nos encuentran en Twitter, X y Facebook. También nos pueden marcar al 800-5526-474 o bien a nuestro correo institucional, que es info@asociacionale.org, y ahí se pueden poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda, o como ya bien lo menciona, si quieren hacer algún tipo de donativo. También justamente ahora que estamos ya entrando para las declaraciones anuales, con todo gusto pueden hacer un donativo y saber hacia dónde va dirigidos sus impuestos, y que es a una muy, muy noble causa, que salvar vidas.
Totalmente, y además es algo muy, muy difícil, porque pues es que aparte uno puede querer donar su hígado, bueno, sus órganos en general, pero tiene que ser compatible con la persona que lo va a recibir, ¿cierto?
Sí, justamente, mira, ejemplo, vamos a poner como el caminito que se sigue, ¿no? Eso. Yo quiero ser donador, yo hablo con mi familia, y entonces ya después mi familia, bueno, presento muerte encefálica, que hay que aclarar que es la única forma o diagnóstico en el cual se pueden donar órganos y tejidos, y en caso de parada cardíaca fulminante solamente se podrían donar tejidos, no órganos. Entonces, en caso de que yo fallezca por muerte encefálica, en un hospital que tenga los permisos para procurar órganos, que es la extracción de los mismos y el trasplante, bueno, pues entonces, si mi familia dice que sí, se lleva a cabo este proceso, y Ya, entonces ahí por parte de la familia como que terminaría todo este proceso y luego dentro del hospital pues hay que buscar a las personas que sean compatibles con ese órgano. Yo les decía, no es como tan sencillo de se perdió alguien y entonces seguramente es para tráfico de órganos. No, pues hay que buscar las personas que sean compatibles. Se le marcan por lo menos 5 pacientes por órgano para hacerles estudios, sí muy rápidos pero muy minuciosos, porque si alguna persona tiene una infección muy pequeñita, pues no puede ser trasplantado, ¿no? Entonces buscan el paciente que sea más compatible, pero sí el que tenga el estado de salud mejor en el momento del trasplante, ya se elige al candidato idóneo y pues se le prepara para la cirugía de trasplante. Posterior a ello, pues ese paciente el resto de su vida deberá someterse a medicación e inmunosupresión, porque el cuerpo es tan inteligente que dice, bueno, este órgano no me corresponde, no es mío, pues lo voy a atacar porque lo es ajeno a mi naturaleza. Entonces comienza a atacarlo y pues los pacientes deberán tomar este tratamiento para mantener su sistema inmune bajo y que no ataque a ese órgano y pues tenga el mayor tiempo de vida posible para que así el paciente pueda vivir pues con calidad en ello. Entonces, pues ese es como el paso a seguir, tanto yo que quiero ser donante como la persona que recibe un trasplante y posterior a ello, pues lo que sucede dentro de este proceso.
Dinos una cosa, Bonnie, por ejemplo, ahorita que decías que tienen que mantener su sistema inmune bajo, ¿esto qué repercusión puede tener? O sea, obviamente es en su vida normal, con precauciones o como si estuviéramos en pandemia o cómo.
Sí, justamente ellos viven, o sea, nosotros vivimos la pandemia hace años, ellos su naturaleza siempre ha sido esa. Cuando se hace una cirugía de trasplante, el paciente está por lo menos 3 meses así separado de todas las personas, porque como se le sometió a una inmunosupresión extrema, pues su sistema inmune está muy, muy debilitado. Y cualquier infección pequeñita en ellos se puede convertir en una muy grande que les puede costar la vida. Entonces, por eso tienen que estar con esas extremas precauciones. Y posterior ya es un poquito más laxo, pero no tanto. Ellos en su mayoría casi los vas a encontrar con cubrebocas, con un buen lavado de manos y que sea habitual. Entonces ellos cuidan mucho su salud, su forma de alimentación, si bien no es restrictiva como en algunos otros pacientes, sí es muy saludable, esta parte de hacer ejercicio. Entonces la vida después de un trasplante es muy saludable. En realidad todos deberíamos de tener una vida similar a ellos, pero también si sus precauciones son más extremas que cualquier otra persona que no vive con un trasplante, justo porque si se compromete a tener una infección, pues hacerse más grande de lo que podría vivir cualquier otra persona que no está sometida a ese tratamiento.
Oye, Bonnie, la verdad, qué trabajo tan importante, tan interesante y repito, tan delicado y tan complejo, porque involucra pues muchos factores diferentes, desde la decisión individual hasta contar con instalaciones para poder llevar a cabo un trasplante. O sea, no es que si yo estoy en, no sé, algún lugar, ¿qué te puedo decir? Cuernavaca, pues a lo mejor ahí no me pueden atender, ¿no? Pero qué bueno que existan organizaciones como la que tú representas. Qué bueno que a partir de una tragedia, un momento muy difícil para una familia, toman esta decisión de donar los órganos de su pequeño y no quedarse ahí, sino hacer todo este trabajo para ayudar a más personas a que tengan una mejor calidad de vida. De verdad, felicitaciones, hacen un trabajo increíble. Pero ¿qué crees? Ya casi se nos acaba el tiempo.
No.
Y hay mucho que hablar, yo sé. Pero quiero pedirte si nos puedes dar una recomendación de libro o película.
Sí, claro, con todo gusto. Mira, honestamente no podría recomendarte otro libro que no fuera Bombas en el Paraíso. La autora es Adriana Castro de Alverde. Ella es nuestra presidenta fundadora y justamente ahí habla de toda la historia de cómo surge Asociación ALE y cómo en su paraíso hubo una bomba que detonó muchísimas cosas, sí de dolor, pero de transformación para ayudar a muchas más personas.
Gracias, Bonnie, por habernos acompañado y compartido todas estas buenas noticias. Y la verdad es que te felicitamos mucho. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Nos escuchamos en Radio Ciudadana el próximo viernes, 11 de la mañana, en Lo que hacemos por los demás. Pásela bien.
Lo que hacemos por los demás.
Un esfuerzo para lograr nuestro desarrollo.
Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana.
Para hacer conciencia por los demás. Lo que hacemos por los demás.
Con Claudia García y Cristina Vázquez.